Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro a los Gálatas. En el capítulo 5 vamos a tratar de cubrir esta noche los versículos 11 al 14. La semana pasada tuvimos un repaso de lo que hemos hablado en los 27 estudios anteriores, en los primeros 4 capítulos de esta epístola. Y el tema principal hasta ahorita ha sido que estemos alertas acerca de esas doctrinas falsas que hay por todos lados. Y aquí, empezando hoy, Pablo empieza a hablar acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Así es que vamos a leer lo que nos dice la Escritura para nuestro estudio de esta noche. Gálatas 5, empezando en el versículo 11, dice: Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, entonces, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá, dice Pablo, que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Les hablo así, hermanos, para que ustedes, que han sido llamados a ser libres, no se valgan de esa libertad para darle rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Y Padre Dios, te damos las gracias por esta noche, Señor, por una oportunidad más que nos das de entrar en comunión contigo y entrar en los estudios a tu palabra. Te pido, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, que en este momento prepare nuestras mentes y nuestros corazones para recibir lo que el Espíritu Santo nos va a ofrecer esta noche. Si hay un pecado que nos impida tener comunión contigo, Señor, esta noche te pido que nos perdones esos pecados. Que la sangre de Cristo nos limpie completamente. Para así, Señor, libre y firmemente acercarnos a tu trono de gracia para tener comunión contigo y escuchar lo que el Espíritu nos dice. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí empieza Pablo con estas palabras. Dice: Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión. Ustedes recordarán que Pablo, antes de tener su encuentro con el Señor Jesucristo, era un fariseo, era un perseguidor del cristianismo, y él había crecido bajo la ley, había tenido estudios, instrucciones en la ley, y él estaba muy familiarizado con la ley. Pero todo cambió en ese momento en que tuvo su encuentro con Jesucristo. Pero aquí, este texto que estamos leyendo esta noche parece indicar que todavía había algunos, y esos algunos me imagino que eran los fariseos. Acusaban a Pablo de seguir predicando la circuncisión. Y con esto, al mismo tiempo lo estaban acusando de ser inconsistente en la presentación del Evangelio del Señor Jesucristo. Que es la doctrina del Evangelio de Jesucristo es la gracia. Entonces, lo que estaban haciendo los fariseos, los fariseos o los judaizantes, era que lo acusaban de duplicidad. Otra manera de decirlo, lo acusaban de hipocresía. Con esto trataban de confundir a los gálatas de que Pablo no era de confiarse, porque por un lado decía una cosa y por otro lado decía otra. En otras palabras, lo que estaban diciendo en contra de Pablo era que Pablo algunas veces enseñaba la doctrina de la gracia de Dios, en otras veces enseñaba la circuncisión, que es la ley. Entonces, es posible, si vemos en contexto el Nuevo Testamento, que esta gente hacía estas acusaciones porque Pablo había permitido que Timoteo, que era un jovencito en ese tiempo, se circuncidara antes de que el jovencito Timoteo lo acompañara en sus viajes de evangelización. La evangelización que Pablo tenía en ese tiempo era llevar el evangelio a los judíos, y en esa ocasión iban a ir a la área de Antioquia. Lo podemos ver en Hechos 16:3. Ahora, Timoteo era hijo de una mujer judía, pero creyente. Pero el padre de Timoteo era griego, era gentil. Entonces, Pablo, bajo la guía del Espíritu, para que no hubiera confusión en sus misiones de evangelización, y para poder hacer a Timoteo un misionero más efectivo entre los mismos judíos, para que no lo vieran como un gentil, le permitió que se circuncidara. De esa manera, no habría ninguna confusión o ninguna indicación de que la circuncisión tenía que ver nada con la salvación, porque ellos andaban predicando el evangelio de la gracia. Pero a la misma vez no iban a ver a Timoteo como un extraño. Entonces podemos ver que el plan de Pablo fue muy sabio. Pablo, en varias ocasiones, el método que él usaba era de identificarse con la gente a los que él les predicaba, para que así su mensaje fuera más efectivo. Por ejemplo, podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 19 al 23. Pablo escribe: a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos el mensaje de Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que no siguen la ley judía, o sea, los gentiles, aunque yo también vivía bajo esa ley, pero a pesar de que no estoy sujeto a la ley, él vivía bajo la ley, aunque no estaba sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, o sea, en la Biblia se le llama gentiles a todos los que no son judíos. Nosotros somos gentiles de acuerdo a los judíos. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, yo obedezco la ley de Cristo. Amén. Versículo 22. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común, y hago todo lo posible para salvar a algunos, porque no todos se van a salvar. Va a haber muchos que van a rechazar el regalo de la salvación. Y luego dice en el versículo 23, hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Participar de sus bendiciones es que Él se regocija, como los ángeles se regocijan, como Dios se regocija cuando uno que está perdido encuentra el camino de la salvación. Entonces, en este pasaje largo, Pablo nos da un buen y gran ejemplo que sería buena idea que empezáramos desde ahorita a empezar a seguir ese ejemplo. Noten ustedes que Pablo estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera posible con tal de que se pudiera acercar a los que eran judíos o a los que eran gentiles, con el propósito de que ellos escucharan el mensaje de la salvación que él traía. Entonces, hace tiempo que yo estaba estudiando este mismo pasaje bajo la oración y en la meditación, es cuando sentí ese gran deseo de compartir la palabra de Dios. Entonces, así como Pablo, todos nosotros necesitamos hacer todo lo posible para llevar el mensaje a los que no lo conocen. Y tenemos que estar alertas de con quién estamos tratando para poder identificarnos con ellos, para que ellos acepten ese mensaje que les llevamos. Y así el mensaje será más efectivo. Pero todo empieza con oración. Entonces Pablo dice en la segunda parte de este versículo 11, se pregunta, entonces, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no los ofendería tanto. ¿Se dan cuenta? Pablo aquí está contestando esas serias acusaciones que tenían confundidos a los cristianos de Galacia. Recuerden que estos cristianos eran cristianos nuevos. Así es que entran otras personas con nuevas doctrinas, falsas doctrinas, los confunden. Y aquí Pablo está contestando a esas falsas acusaciones. Y les dice a sus hermanos gálatas que esa misma persecución que él estaba sufriendo de los judaizantes y de los fariseos era una prueba suficiente de que él no estaba predicando la circuncisión como ellos lo acusaban. Porque si lo que ellos decían era cierto, quiere decir que estaban de acuerdo en las mismas enseñanzas. Dice, si tal fuera mi predicación, la cruz no los ofendería tanto. Es que con los judaizantes que estaban en esa área de Galacia, al igual que los fariseos y los sacerdotes allá en la área de Judea, para ellos la cruz era una cosa no aceptable. Para los judíos, la muerte del Mesías en la cruz era una gran ofensa, una ofensa, un obstáculo para que pudieran aceptar el mensaje de la salvación por medio de la gracia, porque contradecía todo lo que ellos enseñaban. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 23 dice, Cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Dejen decirles una cosa. Cada vez que alguien rechaza el mensaje de la salvación en Cristo, es porque el enemigo está jugando con ellos, los tiene atrapados y no los quiere dejar ir. Y muchas veces la reacción es en forma de burla, en forma de negativa, y muchas veces la reacción es en forma de coraje. En los evangelios podemos ver que la doctrina de la cruz fue un gran tropiezo para los fariseos, para los sacerdotes, para los saduceos y todos los que seguían la ley al pie de la letra. La doctrina de la cruz era ofensiva para ellos, porque la doctrina de la cruz afirma, y eso es lo que tenemos que aprender para poder compartirlo. La doctrina de la cruz afirma que por medio de la sangre y de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, ahí Él cumplió todos los requisitos de la ley. Y cuando hablo de la ley, estoy hablando de la ley de Moisés, incluyendo los ritos ceremoniales. Y claro, los ritos ceremoniales afectaban a los sacerdotes del templo. Pero como si esto no fuera poco, para todos ellos, esa pared que dividía a los judíos de los gentiles se había removido. Por mucho tiempo atrás, ellos se creían los escogidos, el pueblo de Dios. Veían a los gentiles como algo inferior. Entonces, allí en la cruz, Jesucristo removió esa pared que dividía a los gentiles y a los judíos, y jamás sería otra vez levantada. Aparte de eso, la suficiencia total de el Jesucristo crucificado para la salvación borraba de una vez por todas cualquier otra ayuda, cualquier otro requisito de la ley como la circuncisión para agradar a Dios y recibir la salvación. Entonces, podemos ver ¿por qué la doctrina de la cruz era como una piedra que los hacía tropezar y los ofendía mucho? Pablo, en su argumento, dice que si las acusaciones contra él fueran ciertas, o sea, que él seguía, aparte del mensaje de la salvación por gracia, si él seguía predicando la circuncisión como un medio de salvación, entonces eso significaría que estaba de acuerdo con ellos y no había razón para que ellos lo persiguieran. Pero por eso dice Pablo, entonces si eso fuera cierto, ¿por qué es que me siguen persiguiendo? Pero el hecho de que esa persecución que estos líderes judíos tenían contra Pablo y los otros apóstoles era una buena prueba de que esos cargos, esas acusaciones que le hacían eran falsos. Y ahí estaba su prueba. Esa prueba era más que suficiente, porque Pablo les estaba contestando mejor dicho, Pablo estaba contraatacando esas acusaciones. Y esas mismas persecuciones eran la prueba de que él no predicaba la circuncisión. Él no predicaba la justificación por medio de la ley de Moisés como lo predicaban ellos. Pablo predicaba únicamente, exclusivamente, la justificación por medio de la gracia de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y esa era la razón, esa era la simple razón por qué lo perseguían. Entonces Pablo, después de que ya pone firme su prueba, en el versículo 12 dice algo que llama la atención. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Y tiene signos de exclamación. Son palabras poco pesadas. Noten aquí que Pablo, pero quiero hacer esta aclaración, olviden eso que dice. Pablo no cierra esta frase con coraje. Más bien lo podemos ver que lo hace con un poco de sarcasmo. Sin embargo, sigue siendo una declaración fuerte. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Pero vamos a verlo en contexto. Aquí es como si Pablo razonara de la siguiente manera. Si la circuncisión, de acuerdo con ellos, había perdido su valor religioso, entonces se debería de considerar simplemente como una cortadura o una simple mutilación. Pero si no tenía valor religioso, que acaben por mutilarse, cortarse o mutilarse del todo. En una ocasión anterior, en su carta a los filipenses, Pablo hizo una misma observación, nada más que con más pimienta. Filipenses 3:2 dice: cuídense de esos perros. En aquel tiempo, ese término era como dar una bofetada. Y dar una bofetada en esos tiempos era un signo de agresión. Y así lo dice Pablo: cuídense de esos perros. Aquí se está refiriendo a los fariseos. Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo, en referencia a la circuncisión, que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Cuídense de ellos. Son falsos profetas, falsos maestros. En el griego, la palabra apokopos significa cortar, mutilar o amputar. Depende de cómo se usa en la frase. Y la mayoría de los comentaristas reconocidos, la palabra apokopos aquí en nuestro texto la consideran física, o sea, literal. Y no la ven como en un sentido figurado o espiritual. Y les voy a dar dos ejemplos. Vi muchos ejemplos, pero estos dos les van a dar la idea. En Marcos 9:43, Jesucristo hace este comentario, o mejor dicho, esta afirmación. Dice: si tu mano te hace pecar, córtatela, apokopos. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Mejor dicho, más vale te entrar en el reino del cielo manco que ir con las dos manos al infierno. La palabra córtatela quiere decir amputar, apokopos. En Juan 18, versículo 10, en el huerto, cuando Jesucristo está siendo arrestado, dice aquí: Simón Pedro sacó una espada y le cortó a Apocopos la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Entonces se dan cuenta del significado de esta palabra. Pero aquí el punto que quiero hacer con ustedes está aquí en este estudio, es que estos pasajes nos dan a entender que la palabra apocopos, como la estamos viendo en nuestro texto esta noche, se usa en el sentido literal, o sea, en el sentido físico. Así que con esta breve explicación podemos entender el punto que Pablo está haciendo en esta carta a los Gálatas. Recuerden, Pablo estaba ofendido por la manera en que habían venido estos falsos maestros a confundir a estos jóvenes cristianos, o niños cristianos, se puede decir. Y los había confundido, haciéndoles creer que una pequeña mutilación física, como lo era la circuncisión, tenía un gran valor espiritual. Esa era lo que estaban enseñando. Sí pueden aceptar el Evangelio de Jesucristo, pero no es suficiente. Tienen que circuncidarse para poder ser aceptables en los ojos de Dios. Entonces, esta es la razón por qué Pablo dice: ojalá que esos instigadores acaben por mutilarse del todo. Tal vez córtense la lengua, los ojos, pues, lo que sea. Pero más bien, en el sentido de lo que dice Pablo, es como que se hicieran eunucos, o sea, que se castraran, como lo hacían los sacerdotes célibes. Algunos comentaristas y teólogos se han preguntado si Pablo hizo bien al expresarse de esta manera, que no parece ser muy cristiana y parece que se oye algo negativa. Pero para poder contestar esta pregunta, debemos nosotros de considerar siempre lo que dicen las Escrituras. Ahora, en contexto, Pablo, él era primeramente responsable ante Dios. Pablo no consideraba que él era responsable por sus acciones ante los hombres. Entonces, cuando Pablo expresó ese deseo contra los judaizantes, si había hecho él algo mal, era Dios el que lo iba a juzgar, porque Dios conoce el corazón del hombre. Y solo Dios tiene la autoridad de juzgar. Entonces, en segundo, el mismo Señor Jesucristo, estamos hablando del Mesías, el Hijo de Dios, el que nunca tuvo ninguna mancha de pecado, Él dijo en una ocasión, Mateo 18:6, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran el cuello una piedra de molino y lo hundieran en lo más profundo del mar. Marcos 9:42 y Lucas 17:2, es el mismo pasaje. Pero noten ustedes la firmeza, y se puede decir severidad, en que Jesucristo habla de los fariseos. Este pasaje nos habla no solamente del gran amor que Dios tiene por su pueblo, pero también ese celo para protegerlos. Ese celo que Dios tiene hacia sus pequeños. Y aquí la palabra pequeños se refiere a niños o jóvenes cristianos, niños o jóvenes espirituales en la fe, que apenas están creciendo. Ellos, para ellos, es muy fácil ser engañados. Entonces, podemos ver que es el mismo caso que estaba pasando con los Gálatas. Y la situación en la que Pablo se encontraba en ese tiempo, ahora podemos ver que era muy parecida. Pablo tenía ese mismo amor y ese mismo celo que Dios tiene por nosotros. Él lo sentía por los Gálatas. Ellos habían estado y en ese tiempo seguían siendo confundidos con esas falsas doctrinas. Esas falsas doctrinas traían el riesgo de que se descarriaran y se alejaran de la fe. Pero yo pienso, esa es mi impresión, que todo eso es cierto, pero para Pablo lo más importante era que él no podía tolerar que la pureza del Evangelio fuera contaminada con mentiras. Y así como Pablo amaba a sus hermanos en Galacia, así de la misma manera que Dios protege a su gente, Pablo, por medio de esta carta, estaba tratando de protegerlos y proteger la verdad del Evangelio del Señor. Así que, en lugar de criticar a Pablo por la manera tan directa en que se expresa, y he leído algunos comentarios donde sí critican a Pablo, pero nosotros, en realidad, en lugar de criticarlo, debemos de seguir su ejemplo. Siempre defender la verdad del Evangelio. Y dejen decirles, cuando nosotros tenemos esa mentalidad, Dios va a abrir puertas y ofrecernos oportunidades. Porque así como en ese tiempo, así como los Gálatas, en la actualidad, y se los digo porque lo he visto y se sigue viendo, hay muchos hermanos y hermanas en Cristo que están siendo confundidos por doctrinas erradas, que están oyendo de falsos maestros, falsos predicadores. Muchas veces esos mensajes o predicaciones que hacen están llenos de cosas del mundo, cosas humanas, filosofías, etc. Están haciendo lo mismo que los judaizantes, están contaminando la verdad del Evangelio. Usan dos o tres versículos de la Biblia, pero lo rellenan con cosas de filosofía o cosas humanas. ¿Y qué es lo que hemos hablado en otras ocasiones? Que todo lo que es del mundo, todas esas doctrinas humanas, no son de Dios, son originadas por Satanás. Y esta gente que está predicando esas falsas doctrinas son engañados. No reconocen la diferencia entre la salvación y la perdición. Aunque hablan de la salvación, no es la salvación. Dice Jesucristo: yo soy el camino. Nada más hay un camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Entonces, en cuanto a nosotros, debemos de seguir ese ejemplo de Pablo. Pero para poder seguir ese ejemplo, debemos estar familiarizados con las Escrituras. Porque va a haber momentos, ocasiones, en que nos hagan preguntas. Les he dicho en otras ocasiones que si por alguna razón alguien les hace una pregunta y no tienen la respuesta, nada más díganles: no sé la respuesta, pero la voy a buscar y yo te la traigo en unos dos o tres días. La cosa es ofrecerles ayuda, razones por nuestra fe. Y nosotros debemos estar seguros de que estamos en ese camino angosto, que estamos siguiendo las enseñanzas de la palabra de Dios sin desviarnos poquito para la derecha o poquito para la izquierda. ¿Y cómo vamos a estar seguros? Recuerden que el engaño es muy poderoso. Dice la Biblia que Satanás es el padre de la mentira, es el amo del engaño. Y el engaño es más fuerte, más poderoso que la mentira. La mentira es no decir la verdad. El engaño es hacer que la gente crea que la mentira es la verdad. Y cuando creen que la mentira es la verdad, van a luchar por ella, que es el caso que vemos de los fariseos y los judaizantes. Entonces, David, el rey David, en una ocasión, tal vez sintió esa duda. Él quería estar bien con Dios todo el tiempo. Y en el Salmo 139, versículos 23 y 24, en esos ratos a solas que él tenía con el Señor, le dice: examíname, oh Jehová, conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, y señálame cualquier cosa en mí que te ofenda, y guíame por el camino de la vida eterna, ese camino angosto. Pero noten ustedes la manera que nosotros podemos orar de la misma manera: Señor, examina mi corazón, examina mis pensamientos y dime, muéstrame cualquier cosa que no sea de tu agrado, cualquier cosa que te ofenda. Ayúdame a cambiar, Señor, y guíame por el camino de la salvación. Versículo 13 de nuestro texto dice: les hablo así, hermanos. Pongan atención a la palabra hermanos, y les está hablando a los cristianos, a los gálatas, aún les está diciendo hermanos. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Aquí el término han sido llamados a ser libres. Vamos a escuchar estas palabras que el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros. Cuando Pablo escribe esta carta a los Gálatas, era que ellos habían sido llamados a la libertad que ofrece el Evangelio de la cruz. Y habían sido liberados de la esclavitud que manda la ley de Moisés. Pablo usa la palabra libertad 11 veces en esta carta. Pablo usa la palabra libertad 7 veces en su carta a los romanos. Y Pablo usa la palabra libertad 8 veces en su carta a los corintios. Nosotros debemos de comprender el significado de esta palabra, porque la palabra libertad, mejor dicho, la libertad, es un regalo que Dios nos ha dado, un regalo muy precioso que todos nosotros debemos de guardar a toda costa. Podemos también ver al cristianismo como un puente angosto que va cruzando una área donde hay dos ríos contaminados y muy peligrosos. O sea, tenemos que caminar con cuidado. Podemos ver a estos dos ríos contaminosos o contaminados, uno como el legalismo y el otro como el libertinaje. Todos nosotros debemos de mantenernos firmes en la senda angosta, mantenernos firmes para no perder el equilibrio. De lo contrario, podemos caer en esos ríos contaminados con falsas doctrinas, esas falsas doctrinas de humanas que son paganas. Nosotros debemos estar conscientes todo el tiempo de esas tentaciones y engaños que va a haber siempre a nuestro alrededor. En una ocasión Jesucristo dice en Mateo 7:14: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Cuando habla de la vida, está hablando de la vida eterna, la vida espiritual. Y pocos son las que la encuentran. Es intrigante esta observación o esta declaración que hace Jesucristo. Sí, la puerta y el camino son angostos, pero ahí están para todos los que traen la vida, la salvación. Y dice, pero son muy pocos los que la encuentran. Sabemos que todos van a oír acerca de esa puerta y ese camino, pero muchos van a decidir no seguir ese camino, no entrar por esa puerta, lo van a rechazar. Es una decisión que hacen, nosotros hemos hecho nuestra decisión, gloria al Señor. Pablo dice, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Vamos a tratar de entender esto porque ustedes van a recordar, porque lo hemos hablado hoy varias veces, que la mayoría de los gálatas eran gentiles paganos. Había algunos en esa área que eran judíos, pero la mayoría eran gentiles. Ahora, los judíos estaban esclavizados a la ley, pero los paganos o gentiles estaban esclavizados a los ídolos o dioses a los que ellos seguían. Y esos podían ser la carne, sus pasiones, cualquier cadena del pecado. Porque tenemos que verlo de esa manera, porque así es en la actualidad. Ahora, en la actualidad, la mayoría de la gente alrededor del mundo no son judíos. Los judíos ahora son una minoría. Pero los gentiles que no están en Cristo, no están esclavizados a la ley de Moisés, pero así como la mayoría de los gálatas, están esclavizados a otros dioses. Y hay cientos de dioses por todo el mundo. Cientos y miles de ídolos que los mantienen esclavizados a la carne, a la religión, a la filosofía, a lo material. Dice, nosotros también hemos sido llamados a la libertad. Es cuando el Espíritu Santo nos está hablando ahorita, nos está recordando que somos libres. Y yo pienso, al estar reflexionando en esto, que el Espíritu Santo, mejor dicho, si Pablo estuviera aquí con nosotros, diría: hermanos, ustedes son libres, gócense de esta libertad que Cristo les ha dado, guárdenla, resistan las tentaciones del enemigo y no conviertan esta libertad que tienen en una oportunidad para la carne. Ustedes saben que ¿cuáles son los tres enemigos de Dios? El mundo, el diablo y la carne. Nuestra carne es enemiga de Dios, porque nuestra carne está sujeta a todo lo que es del mundo. Nosotros, al ir creciendo en el Espíritu, vamos creciendo en el Espíritu, vamos disminuyendo a la carne. Es como una balanza. Y nosotros vamos a crecer en el Espíritu manteniéndonos en las Escrituras, en nuestra relación con Dios, en la oración, estudiando. Pero si seguimos alimentándonos de las cosas del mundo, va a haber batallas todo el tiempo. Hice una nota aquí y dice: la libertad que nos da la verdad del Evangelio no nos hace libres para pecar, sino que nos hace libres del pecado. La voy a repetir para que se la memorice. La libertad que nos da la verdad del Evangelio no nos hace libres para pecar, sino que nos hace libres del pecado. Es que a través del Evangelio, los judíos que aceptaron el Evangelio quedaron libres de la ley de Moisés. Romanos 6:14 dice: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Podemos decir aleluya. Y esta es la misma gracia que Dios nos ha otorgado. Pablo escribe en Tito 2, versículo 12: nos apartemos de la vida mundana. Esta doctrina hace que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, con justicia y, sobre todo, devoción a Dios. Tito 2, versículo 12. Por otro lado, esto quiere decir que esta libertad que ahora tenemos en Cristo no quiere decir que hemos quedado libres para hacer cualquier cosa que quieramos hacer. Porque si eso fuera, eso sería convertir la libertad en libertinaje. Vean ustedes lo que dice Pablo en este siguiente pasaje, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 21. Pablo dice: cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. La ley de Cristo es libertad. Es una vida sana. Nos da la oportunidad de tener una relación con Dios, sentir la presencia del Espíritu que nos guíe, que nos dé sus pensamientos. En oración, el Espíritu nos ayuda a orar por cosas que no sabemos, pero Él las sabe. O sea que Primera de Corintios 9:21 nos dice que no somos libres para pecar, pero somos libres para seguir y obedecer la ley de Cristo. Es una bendición que Dios nos ha dado, de poder decidir, hacer decisiones. Y una de las cosas que hablamos muy seguido y que ahorita oímos en la oración que hizo Víctor, es que nosotros, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, y sabiendo, conociendo y sintiendo ese amor que Dios tiene por nosotros, entonces nosotros vamos a hacer lo que a Él le agrada. Por nuestra fe y por nuestro amor al Señor Jesucristo, tenemos que proteger esa libertad que tenemos en Cristo y ayudarles a los más débiles, que es lo que está haciendo Pablo con esta carta. Para que nosotros no caigamos en las trampas, ayudarlos a que no caigan en esas trampas del enemigo, que generalmente vienen por medio del engaño y la tentación para atacar la carne pecaminosa. Por eso, en este versículo, Pablo nos dice, tercera parte del versículo 13, dice: más bien, sírvanse unos a otros con amor. Noten ustedes que aquí Pablo nos está diciendo la manera cómo debemos nosotros de demostrar esa libertad que tenemos en Cristo. Y la manera y la mejor forma es sirviéndonos, ayudándonos los unos a los otros con amor. Y recuerden ustedes que cuando se usa la palabra amor en el Nuevo Testamento, generalmente se refiere a la palabra griega ágape, amor incondicional, el amor que Dios tiene por nosotros. Ahora, en cuanto a este pasaje que estamos leyendo ahorita, podemos ver que hay una gran diferencia entre los del mundo y los que estamos en Cristo. La diferencia la podemos ver y concluir que los del mundo, sí hay muchos que ayudan o se ayudan unos a los otros, pero cuando se ayudan, necesitamos ver o entender cuál es el propósito, por qué lo hacen. Necesitamos distinguir si lo hacen por amor agape o por alguna otra razón. Generalmente, en el mundo, cuando alguien hace algo por alguien, lo hacen por interés propio, por beneficio propio, ya sea por dinero, ya sea por poder o por influencia. Y eso se ve mucho en la política actual. Punto. Pero una cosa que sí sabemos es que en este mundo todos dependemos unos de los otros, en el mundo secular y en el mundo cristiano. En el mundo secular, la frase más común que se oye es: si tú me ayudas, yo te ayudaré. Hoy por mí, mañana por ti. En inglés es muy común esa frase que dice: tú me rascas la espalda, yo te rasco la tuya. Scratch my back, I scratch yours. Pero noten aquí que esta clase de ayuda que se ofrece es con el interés de recibir algo en retorno. Y la filosofía del mundo básicamente es el egoísmo. Punto. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos dice a sus discípulos, cada uno de nosotros: si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto quiere decir que los discípulos de Cristo No debemos de ser movidos ni motivados por el egoísmo o interés propio, sino por un verdadero espíritu de servicio, por compartir con ellos el amor que Dios nos ha dado. En otra ocasión, el Señor Jesucristo lo puso de otra manera. Mateo 20, versículos 25 al 28. Dice el Señor: como ustedes saben, aquí les está hablando a sus discípulos, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Así que imiten al Hijo del Hombre hablando de sí mismo, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el ejemplo del Señor. Otra vez, sí es cierto que tenemos libertad en Jesucristo, pero al mismo tiempo, esta libertad nos trae ciertas responsabilidades. Aquí en este pasaje, unos con los otros. No ignorar al débil, no ignorar al necesitado. Y ya todos debemos estar de acuerdo que las enseñanzas del Nuevo Testamento, de los Evangelios y las cartas que hemos estado estudiando, el propósito principal en la vida de la persona cristiana, primeramente, es amar a Dios y obedecerle. ¿Obedecer qué? Sus mandamientos, su palabra. Sobre todo, necesitamos obedecer el mandamiento de la Gran Comisión, con el propósito de salvar almas y con el propósito de edificarlas para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Y de aquí estoy orando que pronto empecemos a tener estudios bíblicos en la casa, donde se van a juntar 4 o 5 o lo que sea, y estar hablando de estas cosas, invitar a los vecinos. Todo lo que estamos hablando es acerca de esto. Otra cosa que hemos visto en estudios anteriores es que el amor agape es activo, no es pasivo. Y hemos visto que el verdadero amor de Dios, el amor agape, se conoce por sus obras. En la Biblia vemos que Dios amó y Dios dio. En la Biblia vemos que Cristo amó y Cristo dio su vida. Debemos entender una cosa: el amor agape no se esconde, es visible, es evidente. La persona, cada uno de nosotros que tiene libertad en Cristo, no debe ser egoísta. No debemos servir por interés propio. Este amor se ofrece libremente, con buena voluntad y siempre buscando el interés, el beneficio de otros. Generalmente estamos hablando de beneficios espirituales, pero hay ocasiones que es el bienestar físico también. El apóstol Juan, ya a su anciana edad, escribe con más detalle esta misma exhortación de que estamos hablando. En Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21, dice: si alguien dice, amo a Dios, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona es una mentirosa. Porque si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo es posible que vamos a amar a Dios, a quien no podemos ver? Y Él, Dios, nos ha dado el siguiente mandamiento: los que aman a Dios, amen también a sus hermanos en Cristo. ¿Sabían ustedes que ese es un mandamiento? Ya lo saben. Mejor dicho, ya lo sabemos. La persona que ama a Dios hace las obras con gozo. Algunas veces no va a ser fácil. Hay estorbos, hay contratiempos, hay ataques, etcétera. Pero siempre confiados que Él ha prometido que nunca nos va a dejar ni nunca nos va a abandonar. Y Él siempre ha prometido que el Espíritu Santo va a estar con nosotros. La persona que ama a Dios tiene paz con Dios y busca la paz a los que no tienen la paz. Eso está en Romanos 12, 18. La persona que ama a Dios no se compromete, mejor dicho, no acepta ni se compromete con el pecado. Y el pecado tiene muchos ganchos. La persona que ama a Dios tiene la paciencia para esperar a que Dios se mueva. Fue el estudio del domingo. Porque tenemos plena confianza en su palabra y sus promesas. Y vemos a la palabra como una semilla que va a producir fruto en su tiempo. Hablando del fruto del Espíritu, ya vamos a entrar ahí en unas dos semanas. La persona que ama a Dios no simplemente aguanta y tolera, sino que soporta a sus hermanos y persevera a pesar de la ingratitud de otros. Algunas veces me he sentido poco desilusionado aquí en meses pasados, pero voy a la casa, oro y perdóname, Señor, y Él me llena del Espíritu. Muchas veces oí al pastor Chuck Smith en una ocasión que nos ofrecemos completamente a la obra del Señor y muchos la rechazan, muchos se burlan y muchos atacan. Pero dice el pastor Chuck, si por todas esas cosas pasó el Señor Jesucristo en su ministerio, ¿qué más podemos esperar nosotros? Y simplemente les pido, lean la historia de Pablo y vean por todo lo que pasó, y a pesar de eso, sus cartas están llenas de amor y exhortación. Lean la carta a los Filipenses, es una carta de amor. Y por último, la persona que ama a Dios practica el dominio propio en todo. Y lo que nos dice aquí el apóstol Juan es que si la persona que dice que ama a Dios, pero no tiene un fruto que es evidente, el fruto del Espíritu es evidente. Pero si una persona no ofrece estas cualidades, no ama a su hermano, entonces podemos decir que esa persona no está hablando con la verdad. Es una mentirosa. Y que en realidad no ama a Dios. Porque el amor verdadero, el amor agape, es activo y se reconoce por el fruto de las obras. Ya, el versículo 14 para concluir dice: en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento, Toda la ley de Moisés se resume en un mandamiento. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tanto nos amamos personalmente? De esa manera, Dios quiere que amemos al prójimo. En una ocasión, Jesucristo le hablaba a las multitudes y a sus discípulos. Y alguien le pregunta: Señor, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El Señor le contestó de esta manera. Marcos 12, versículos 29 al 31. El Señor dice: el mandamiento más importante es: escucha, Israel. Estaba hablando a todos. El Señor nuestro Dios es el único Señor y no hay otro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego le agrega: y el segundo mandamiento es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Amén. Y aquí vamos a hacer una pausa y permitir que el Espíritu Santo nos siga ministrando las verdades que hemos encontrado en este estudio en la carta a los Gálatas. Así que con esto vamos a orar.